verso a verso,
escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Venimos al tercer round. ¿Y qué hace Dios ante todas estas amenazas, ante todas estas rebeliones, toda esta insistencia de este mundo espiritual de maldad que está tratando de seducir a los hombres? ¿Qué dice que hace Dios en los cielos? Vean lo que dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá. Y aquí la palabra,
el que se sienta
exactamente
en el trono.
Está bien.
Es un trono, ¿verdad?
Está mejor esa traducción, porque la palabra mora en hebreo es sentarse. El que está sentado en los cielos se reirá. En otras palabras, Dios está tranquilo. Dios está sentado, Dios no está nervioso. A Dios no le preocupan todas estas rebeliones, todos estos intentos de golpe de estado. Dios dice ahí que se reirá. Dios se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quién está hablando? Bueno, de todas estas entidades de maldad que están tratando de usurpar su trono, usurpar su reino.
De los filisteos, de los descendientes de los filisteos.
Está hablando del mundo espiritual. Todos estos que dirigen a los reyes de la tierra.
Ah, sí, sí. Claro. Es el espíritu del anticristo.
Así
pues.
Y aquí yo quiero tocar un tema, Noemí, que es muy importante que como creyentes lo sepamos, para tener confianza y seguridad y no tener ningún temor del enemigo. Es cierto que el enemigo anda como
león. Pero
para
esto hay que reconocer nuestra identidad.
Exactamente. Y también para que, aunque sabemos que la Escritura dice que nuestro enemigo, que también tengamos una perspectiva correcta de la grandeza del Dios que adora. Porque si pensamos que Satanás y sus huestes de maldad son suficiente batalla o suficiente pelea contra Dios, entonces tenemos una visión muy pequeña de Dios. Aquí estamos viendo que Dios está sentado, está riéndose, porque esto es como el chiste, yo lo veo así, yo lo quiero ilustrar con un chiste, es como el chiste de un elefante que pisa un hormiguero. Y entonces todas las hormigas empiezan a subir al elefante, y el elefante lo único que hace es sacudirse, y salen volando todas las hormigas por ahí, y se queda una hormiguita en el cuello del elefante, y es la única hormiga que se queda ahí. Todas las hormiguitas en el suelo le empiezan a gritar a esta hormiguita: ¡ahórcalo, ahórcalo! Entonces, pues es hasta ridículo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que...
Así se rieron de David cuando fue contra Goliat. ¿Tú lo vas a matar?
Claro, claro. Pero ¿por qué David pudo menospreciar a este incircunciso? ¿Por qué? Porque David no veía la estatura de Goliat. David veía de la cabeza de Goliat para arriba. Si tú ves de la cabeza de Goliat para arriba, compara la estatura de Goliat 3 metros con de la cabeza para arriba. No es nada, es una pulga. Goliat es una pulga. Satanás y sus huestes de maldad, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué son? Son pulgas.
¿Hormigas?
Son insignificantes, son menos que hormigas. Si tú ves el planeta Tierra en comparación al universo, no sé si han visto a través del telescopio este Hubble, han visto una visión de lo que es el planeta así en el universo, es un grano de arena, no es nada. Y si dentro del, si el planeta Tierra en la galaxia es una partícula, un grano de arena, ¿qué es una persona en ese grano de arena? Somos nada, insignificantes. Entonces, ante estas amenazas, ante esta rebelión de este mundo espiritual, dice: el que mora en los cielos, el que se sienta en su trono en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego,
las naciones, se burlará de las
naciones. Se burlará
naciones.
De las naciones que están siendo dirigidas por estas huestes de maldad. Luego, dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ok, le estoy dando chance. A ver, ay, qué divertido. O sea, estos, ¿cómo se atreven a ir en contra de mí? Llegará el momento de que, ok, ya, hasta aquí
sí,
llegaron.
El Señor es
ya me hartaron.
Lo que usa al último, de que lo colma esa rebelión contra su palabra, de que rompen los límites, tiene un recurso y lo usa hasta el último momento. Dice que usa el recurso de su ira.
Es justamente lo que dice. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y va a concluir el tercer round con lo que Dios ha establecido, y le guste a quien le guste, y hagan lo que hagan,
la palabra se
pero cumplirá. Dicen lo que dice el verso 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo, santo monte.
Amén, porque precisamente el Rey de Reyes es el descendiente de David.
Claro, claro.
Jesús de Nazaret.
Claro.
Que ya vino una vez muy... a morir por nosotros.
Claro.
Pero
claro,
él viene ahora a tomar posesión de la tierra que él formó. Es
claro,
el rey de toda la tierra.
Claro. Aquí David está simplemente anunciando que su dinastía, porque Dios se lo prometió, su dinastía es eterna. O sea, no importa lo que todos hagan en mi contra y en contra de mi descendencia.
Que se ríe de las naciones.
Dice, no importa lo que hagan en contra de mí, yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre Jerusalén, mi santo monte.
Y el 7 dice, contaré que... el decreto de Jehová. Él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿Qué les parece?
Imagínate, pídeme entonces.
Mi hijo, ese está hermosísimo. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, está hablando David, mi hijo eres tú. ¿Y qué es un hijo? El hijo es el que refleja de manera exacta los atributos de Dios.
Pues ese el padre.
Es el hijo. Es como dice el dicho de hijo de tigre, pintito, ¿no? Bueno, así. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? Si reflejamos sus virtudes, sus atributos. Entonces, David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, Dios ha decretado, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Te voy a dar todo el mundo, todo el mundo es para ti, David.
Se va a cumplir precisamente en el milenio.
Exactamente.
Para que estén expectantes, ¿cuándo va a llegar ese milenio?
Así es, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Esto vemos que se cumple en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27. Como vasija de alfarero los desmenuzarás y por consiguiente va a terminar con una exhortación a los reyes de la tierra diciéndoles, miren, ya dejen de pelear, ya dejen de rebelarse, porque yo ya decreté que mi hijo David va a reinar. Mi hijo David, él, su dinastía es eterna, su descendencia reinará para siempre, será un reino de paz y no importa lo que ustedes hagan, le guste a quien le guste, se dividan Jerusalén, no importa lo que esté ahorita
que no se va a dividir,
los árabes, no importa lo que hagan,
eso pasará, todo
exactamente
pasará.
Ese será el tercer round.
Ese, por eso dice que son, vamos, pero falta uno, son tres, aquí vamos, tres rounds. Vamos a ver uno que está bien interesante, pero eso va a ser en otro. Okay. Eso que dijiste tú, hermano Joseph, aunque esté ahorita dividido Israel y que se lo quieran dividir los hombres,
claro,
hagan lo que quieran, porque dice que este cielo y esta tierra pasarán, pero su palabra
nunca
no pasará.
Así
nunca es. Pasará.
Jerusalén es el estrado de sus pies, así que cuando Jesús venga a reinar, ¿qué creen que van a hacer otra vez las naciones?
Lo mismo
que se imaginan. Lo mismo. Así como vimos ahí que cuando David ya va a establecer su trono, se juntan para ir en contra de él. Bueno, lo mismo sucederá cuando Jesús baje en las nubes con poder y gran gloria. Se juntarán las naciones en el valle de Armagedón. Ahí está escrito. Y ahí sí, todas las naciones contra Dios y su ungido que viene en las nubes. ¿Y qué creen que va a hacer Dios cuando vea a todos los ejércitos de las naciones tratando de prevenir, de evitar que Jesús reine en Jerusalén? ¿Qué creen que va a hacer Dios? Pues lo mismo que dice aquí, se va a reír.
Se va a reír de ellos, los va a confundir, es que van a temblar así, como van a andar de aquí para allá y entonces se van a matar entre sí porque Dios no va a manchar sus manos para matar a todos esos incircuncisos filisteos.
Así es, así es. Y bueno, si eso es lo que ya decretó Dios y si ya no hay manera de ir en contra de sus designios, entonces, ¿qué nos aconseja al final a todos los que estamos viendo lo que él ya decretó? Verso 10 al 12, ahora pues, oh reyes,
sed prudentes.
Admitid amonestación, jueces de la tierra.
Ahorita es tiempo. Amén.
Admitan amonestación. Yo solo les quiero dirigir. Mis leyes, mis mandamientos son para hacerles bien. Los leyes,
pero
las leyes que Dios ha puesto.
Es el tiempo de obedecer.
Claro.
Porque ya es cuando venga, ya no va a ser
así
tiempo.
Es. Este es el momento. Este es un llamado,
es el llamado
a los
urgente.
Que están escuchando, a los que están queriendo romper sus ligaduras. Uh-huh. Es un llamado a escuchar, a ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. En otras palabras, gózate, disfruta de la vida, pero recuerda que vas a rendir cuentas. O sea, Dios,
hoy es el tiempo.
Dios es el creador de la alegría. O sea, alégrate, gózate. Tenemos a veces un mal concepto de que vivir en la fe es algo aburrido, algo triste.
No,
y no, al contrario, dice, alégrate, pero ten cuidado de lo que haces porque vas a rendir cuenta de todo lo que haces. Y va a cerrar diciendo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo. Y bueno, si todo el Salmo 2 está hablando del Hijo de Dios, que es David, al que él estableció para reinar, su dinastía para reinar sobre la tierra, entonces aquí es un llamado a todas las naciones de honrar al Hijo. Y bueno, aunque
a través
este,
del Mesías.
Exactamente, al Hijo es David, por consiguiente es su Hijo, uh-huh. Yeshua, Jesús de Nazaret.
El ungido.
Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Termina como empezó el Salmo 1, por eso les decía que este Salmo era también la continuación del Salmo 1. bienaventurado el varón que no anduvo en
felices y contentos.
Bienaventurados, ¿verdad? Dichosos, felices, todos los que en él, ¿quién es él? El Hijo, Jesucristo. Bienaventurados, dichosos, felices, todos los que en él confían.
Oye, hermano, yo sé, ¿por qué no leemos el libro de Judas 23? ¿Qué dice ahí? Cuando dice que si vamos al Señor con temor y regocijarnos. Judas, el libro de Judas 23.
Ok, Judas 23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Claro, es una referencia de tener misericordia con temor.
Con temor.
Así es.
Dice: llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque dice que su ira, dice, vendrá en un instante.
Ahora, yo quisiera cerrar este salmo con todos aquellos que quieren estar del lado del ganador. Si ya ahorita se nos enseñó la película terminada, o sea, tenemos la dicha de tener la historia de la humanidad con el final ya anticipado. Aquí ya podemos ver en qué va a terminar la batalla cósmica. Entonces, si tú vas a apostarle a alguien, pues mejor apuéstale al ganador. O sea, ¿para qué le apuestas a los perdedores? Entonces, si aquí ya te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, hagas lo que hagas, hagan las naciones lo que hagan, yo he establecido a mi hijo en Sion. Él va a reinar a las naciones. Entonces, estemos del lado del ganador, seamos dichosos, como dice el final de este Salmo 2. ¿Y qué te parece, Noemí, si les haces una invitación a todos los radioescuchas, a todos los que van a escuchar esta grabación, de renunciar a esta batalla que ya se está gestando en esta generación, de romper todos los límites que Dios ha establecido? Estamos en una generación que le está declarando la guerra de independencia.
Así es.
Estamos en una generación perversa, maligna, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, y ya la gente está muy confundida y está tratando de quitar todos los límites establecidos por Dios.
Exactamente, es el momento
justo
ahorita.
Es el momento de tomar una decisión.
Porque dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Así es.
Y en este tercer round es donde se vence el anticristo ahí. Y todas esas rebeliones que el hombre está ahorita contra Dios, que ya es una falta, pero ya totalmente, plenamente abierta a la rebeldía ante cualquier límite. Pero dice que esa ha sido siempre la actitud de los hombres, abatir la autoridad de Dios. Pero Dios, su voluntad, su palabra es inmutable. Entonces, todos los que nos están escuchando, es el momento de ver que tomemos en serio lo que dicen estas enseñanzas maravillosas, porque dice que su palabra se cumplirá. Dice que no regresa vacía, que Él cumple, porque Él es un Dios eterno y Él no se retracta de lo que dice. Hasta en este momento, todos tenemos la oportunidad de tomar una decisión y arrepentirnos sinceramente, volvernos de nuestras malas actitudes, porque el tiempo que Dios va a ejecutar su sentencia se va a llegar indiscutiblemente. Y dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo los invito de todo corazón. Es una verdadera voz de alarma. Porque si vemos cómo está la situación en el mundo, cómo está la juventud, que ya niños de 14 años en la cárcel, abortando, violando, y si eso no les alarma, mis queridos radioescuchas, entonces, ¿qué nos va a alarmar más que es el momento de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor? Que Dios los bendiga.
Amén. Reciban amonestación, recibe amonestación, recibe esta palabra que Dios te está enviando, y ten la dicha de al final estar del lado de aquel que venció para siempre y tiene toda potestad y toda autoridad. Bendito sea tu nombre, Jesús, Hijo de David, por invitarnos a tomar de tu victoria. Bendito seas, Jesús. Amén.
Hermano Manny.
Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de darnos el tiempo de estudiar y de estar recibiendo tu palabra. Que Dios los bendiga a todos y bendiciones.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.